Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Condena.
La justicia electoral de Brasil inhabilitó al expresidente Jair Bolsonaro por 8 años.
Molestia.
El manejo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra continuará en disputa.
Descontrol.
En Francia se reforzará la seguridad para contener los disturbios en varias zonas del país tras el asesinato de un joven por parte de la policía.
Crecimiento.
Bolivia se encamina a ser uno de los líderes en la industrialización de litio. Esto lo dijo a Sputnik el exministro de Autonomías, Hugo Siles.
Puesta a punto.
El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que las opciones occidentales para poner fin al conflicto en Ucrania son esquizofrénicas.
En duda.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó la importancia de robustecer la confianza en el Estado. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Condena.
La justicia electoral de Brasil suspendió los derechos políticos del expresidente Jair Bolsonaro por 8 años.
4 de 7 jueces votaron que el mandatario entre 2019 y 2023 cometió abuso de poder político y uso indebido de medios de comunicación.
En julio de 2023, 3 meses antes de las elecciones, Bolsonaro expuso ante 40 embajadores una infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas.
Bolsonaro afirmó que las máquinas de votación brasileñas no son auditables e insinuó que las autoridades electorales y judiciales protegían a terroristas.
Esa reunión en Brasilia fue retransmitida en directo por el canal de televisión oficial del gobierno y por YouTube.
La ley electoral considera que el abuso de poder político ocurre cuando el imputado utiliza los bienes públicos con el objetivo de influir en el votante.
El actual político opositor, derrotado en los comicios de 2022 por el actual jefe de Estado, Luis Inácio Lula da Silva, queda inhabilitado hasta 2030 cuando tenga 75 años.
Se perderán las municipales de 2024 y las estatales y nacionales de 2026.
Bolsonaro confirmó que apelará el fallo.
Molestia.
El manejo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra continuará en disputa.
Esto luego de que la Corte de Apelaciones de Londres rechazara un recurso interpuesto por la Junta del Banco Central de Venezuela, BCV.
El BCV presentó el recurso cuestionando el fallo a favor de la directiva designada por el dirigente opositor Juan Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó presidente interino.
La jueza Sara Coqueril desestimó antes las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano contra los nombramientos realizados por Guaidó.
El recurso del BCV, autorizado por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuestionaba la decisión.
Esta fue ratificada por otros 3 jueces en un nuevo dictamen que insiste en unificar las voces del gobierno y la judicatura británica en política exterior.
En órbita consultó a Marco Salgado, periodista corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Según el entrevistado, se trata de un fallo que no cambia el escenario y sigue dejando al país caribeño sin control real sobre sus activos.
El fallo es una resolución de una cámara de apelaciones que solamente está entendiendo sobre un recurso, una queja, digamos, del Banco Central de Venezuela a un fallo anterior de la jueza que tiene la causa, en donde el Banco Central pide que se revise el tema de quién controla el oro en Inglaterra, el oro venezolano en Inglaterra, sobre la base de que el mismo Estado, o mejor dicho, la corona británica, el rey, ya no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela en la medida que se sabe y ellos reconocen que ese gobierno fue disuelto desde el punto de vista formal. Es decir, en definitiva, este fallo no cambia las cosas. El oro sigue en disputa, pero ninguno de los dos lados, ni la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela que en su momento puso Guaidó, ni el Banco Central de Venezuela real tiene hoy por hoy control sobre esos $1,000 millones en oro.
En el dictamen se establece que cuando fue nombrada por Guaidó la directiva ad hoc del BCB, el gobierno de Reino Unido la reconocía como presidente encargado.
El reconocimiento a Guaidó, aunque fue retirado en enero de este año, no afecta a los nombramientos hechos anteriormente, indica la sentencia.
A juicio de Salgado, ante estos argumentos, desde el Ejecutivo se seguirá poniendo el foco en el no reconocimiento de la corona británica a la figura de Guaidó.
No se conocen todavía repercusiones de este fallo, seguramente las habrá en las próximas horas, aunque ya en noticias anteriores, en este mismo litigio, el gobierno venezolano había hecho hincapié en lo que decíamos antes, cómo ya no reconoce la corona británica a Guaidó, digamos, se le dio, si se quiere, esa idea de ver el vaso medio lleno en esta historia y ver que en definitiva va perdiendo terreno la posición del gobierno, del llamado gobierno paralelo o gobierno interino hoy disuelto. Así que es probable que las repercusiones lleguen más o menos por ese lado.
Para el periodista, el asunto no necesariamente estará sobre la mesa en las negociaciones con la oposición, a diferencia de lo que sucede con los recursos atrapados en Estados Unidos.
El tema de los recursos trabados en el exterior que están en la mesa de negociación con la oposición, que está prácticamente congelada, por lo menos desde el punto de vista formal, son los recursos que están bajo poder de los Estados Unidos. Una parte de esos recursos, que son cuentas bancarias, pasaron a manos de lo que Estados Unidos sigue reconociendo como única autoridad en Venezuela, que es la Junta de la vieja Asamblea Nacional, dispuesta, elegida en el año 2015, y que ya terminó su mandato. Sobre ese tema sí hay disputa, está pendiente el tema de la administración de los $3,000 millones que estaría, en su momento se dijo, Estados Unidos dispuesto a destrabar, cosa que no ha ocurrido, y ese sigue siendo un tema central en la negociación o no, o en la marcha de la negociación. ¿Qué pasa con ese dinero en particular, el que está bajo control de los Estados Unidos? El gobierno venezolano ya dijo que en la medida que no se destraben esos fondos, la negociación con la oposición no va a seguir.
Escuchábamos a Marco Salgado, periodista corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Descontrol.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que se reforzará la presencia de fuerzas de seguridad para contener los disturbios que sacuden el país.
El martes 27, un policía mató de un disparo de bala a Nael M., adolescente de 17 años, de ascendencia argelina y marroquí.
Esto provocó una ola de protestas que dejó más de 875 detenidos y casi 250 policías heridos, según informó este 30 de junio el Ministerio del Interior.
Macron lideró una reunión ministerial de crisis luego de apresurar su retiro de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas.
Tan solo en la noche del jueves 29 se movilizaron 40.000 agentes a lo largo del país, incluidos 5.000 en París.
Durante la noche del 29 al 30 de junio se registraron 3.880 incendios en la vía pública. Hubo más de 60 ataques a instalaciones de la policía.
El asesinato del joven fue luego de que se negara a detener su coche a petición de agentes durante un control en la localidad de Nanterre, al oeste del país.
Un video que trascendió en las redes sociales desestimó la primera versión policial de legítima defensa.
El agente que realizó el disparo mortal fue detenido y será investigado por homicidio doloso.
El gobierno instó a la ciudadanía a la calma y prometió una investigación justa sobre el caso de Gatillo Fácil. En tanto, Naciones Unidas subrayó, esta debe ser una oportunidad para que Francia aborde el problema del racismo en el seno de las autoridades.
Por su parte, Reino Unido recomendó a sus ciudadanos no viajar en este momento a Francia.
Alianza.
Bolivia está en camino a convertirse en uno de los líderes en la industrialización de litio. Esto lo aseguró a Sputnik el exministro de Autonomías, Hugo Siles.
La afirmación se vincula con los convenios que el país sudamericano firmó con Rusia y China para la extracción y producción del recurso.
La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos acordó con Uranium One Group de la rusa Rosatom crear un complejo industrial en el Salar de Pastos Grandes, en Potosí.
La inversión supone $600 millones de dólares y se prevé una producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio.
Por otro lado, la China CITIC-1 instalará su planta en el Salar de Uyuni, también en el departamento potosino.
Estos dos acuerdos se suman al firmado en enero con el consorcio chino CBC para la creación de dos plantas en Uyuni con una inversión de $1.400 millones de dólares.
Sputnik conversó con el analista político Carlos Moldís.
Ciertamente, formar parte de la ruta de la seda, digamos, en el caso chino, o del círculo de si tú quieres, socios cercanos de Rusia, es mucho más promisorio que, digamos, las especies que se han tenido con los Estados Unidos o con empresas europeas, ¿no? Conocidas sobre todo porque suelen imponer muchos condicionamientos políticos y también suelen manejarse en términos de intercambio bastante desigual, ¿no? Así que yo creo que la mayor parte de los latinoamericanos deberíamos estar más entusiasmados con la idea de experimentar ese tipo de iniciativas económicas con Rusia o con China, de lo que ya nos ha ido, de lo que ya demuestra la experiencia, digamos, con el relacionamiento con el capital extranjero estadounidense, ¿no?
El experto afirmó que Rusia y China no van a imponer condiciones políticas al no contar con intereses imperiales en la región.
A diferencia de Estados Unidos, China no tiene pretensiones imperiales, ¿no? Y mucho menos Rusia respecto a Latinoamérica. Lo que quiere decir que estos países no nos van a imponer las condiciones políticas, no nos van a tratar de incluso frenar posibles desarrollos industriales en nuestra región, porque simplemente no es un obstáculo para ellos, ¿no? Entonces, creo que incluso bajo las concepciones más realistas, como algunos dirían en política exterior, establecer alianzas con China y con Rusia para impulsar nuestro propio proceso de industrialización regional es mucho más prometedor de la experiencia que hemos tenido durante casi más de un siglo de intercambio comercial, diplomático y político con los Estados Unidos, ¿no?
Bolivia, junto con Chile y Argentina, conforman el llamado Triángulo del Litio con 60% de las reservas mundiales del metal.
En varias ocasiones, el presidente boliviano Luis Arce llamó a conformar una OPEP del litio, es decir, una alianza como la de los países petroleros.
Hay un excelente economista argentino llamado Claudio Katz, que ya ha señalado, si tú quieres, las limitaciones que puede tener para todos nuestros países, o sea, para Argentina, para Chile y para Bolivia, ir cada uno por su lado en un proceso de industrialización del litio que, por otro lado, se podría encarar de forma colectiva, ¿no? A la manera de la OPEC que ha propuesto en algún momento el presidente Arce, pero el mensaje que ha sido recibido tal vez de forma un poquito ruidosa por parte del gobierno chileno, tal vez por la ocasión, tal vez por las circunstancias que tenían que ver con un acontecimiento, con la celebración de un acontecimiento histórico en Bolivia. Pero bueno, o sea, más allá de ello, es claro de que nuestros países deben apuntar, o sea, el paso que acaba de dar Bolivia debe ser tal vez ese pequeño paso que debería inspirar también a Argentina y a Chile a continuar por el mismo sendero, ¿no? Que es a formar una OPEC de litio que le dé a la región el protagonismo geopolítico y global que es necesario ahora que, digamos, son claras las pretensiones europeas y estadounidenses que existen respecto a nuestra región.
Escuchábamos al analista político boliviano Carlos Moldís.
Puesta a punto.
El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que las opciones occidentales para poner fin al conflicto en Ucrania son esquizofrénicas.
En conferencia de prensa, el ministro calificó de extrañas las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken sobre un posible final a la crisis.
Esta solución, según Blinken, sería diplomáticamente mediante negociaciones.
Lavrov recordó que, al mismo tiempo, Washington y Occidente hablan constantemente de la necesidad de derrotar primero a Rusia.
Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, en febrero de 2022, Estados Unidos y países miembros de la OTAN brindan constantemente armamento a Kiev.
A su vez, Washington y países aliados aplican duras sanciones económicas contra Moscú.
Por otra parte, sobre el intento de motín armado del grupo Wagner, el canciller opinó que, de cualquier revuelta, Rusia siempre sale fortalecida.
En la noche del 23 al 24 de junio, las fuerzas de la empresa militar privada capturaron el cuartel general del Distrito Militar del Sur en la ciudad de Rostov del Don.
Esto sucedió luego de declaraciones de Evgeny Prigozhin, jefe de Wagner, quien dijo que las Fuerzas Armadas rusas bombardearon los campamentos del grupo militar.
Esta información fue negada tanto por el Ministerio de Defensa como el Servicio Federal de Seguridad.
El motín se detuvo gracias a las negociaciones que, en coordinación con el presidente ruso, Vladimir Putin, fueron mediadas por el mandatario bielorruso, Alexander Lukashenko.
En duda.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó la importancia de robustecer la confianza en el Estado.
El mandatario llamó a cuidar la gestión por el perjuicio que provocan las irregularidades cometidas por sus funcionarios.
Sus declaraciones se dieron en el marco del escándalo generado por los traspasos directos a fundaciones y ONGs.
El caso afectó directamente en el Ejecutivo al involucrar a militantes de la Revolución Democrática.
Es importante que la acción del Estado le haga sentido a la gente y entregue respuestas oportunas, sostuvo Boric.
El presidente agregó que preocupa cuando personas defraudan la confianza a partir de actuaciones irregulares o derechamente delictuales.
Cuando se ve deteriorada esa confianza, todos perdemos, independientemente del color político de quien lo realiza, expresó el jefe de Estado.
El discurso de Boric abordó el asunto al recibir los resultados del ejercicio de anticipación Chile Crea Futuro del Consejo de Ciencia y Tecnología.
En órbita entrevistó a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile.
De acuerdo con el docente, aunque el gobierno considere públicamente a este caso como un hecho aislado, existen particularidades peores.
Este episodio se inscribe al interior de, en primer lugar, un ocultamiento o al menos una teoría del empate respecto de otro proceso de corrupción que está teniendo lugar, ¿cierto? Otra denuncia de corrupción mucho más grave que la que estamos presenciando en este minuto, ¿cierto? Que es la que se da en el alcalde Torrealba, que está un alcalde ligado a el Partido Político Renovación Nacional, que es un partido político de la derecha transicional, ¿no? Y que está acusado por más de 20 o incluso 30 delitos de fraude al fisco entre medio, ¿ya? Entonces, la derecha de alguna manera ha explotado muchísimo la cuestión de democracia viva precisamente para establecer una suerte de equivalencia con el caso de Torrealba, que es un alcalde de una comuna muy rica y que además este alcalde fue al mismo tiempo fundador de un miembro fundador de uno de los de Renovación Nacional como partido político, ¿no? Entonces, es el segundo aspecto de que tiene esto. Pero el tercer aspecto es que evidentemente esto no exculpa lo que ha ocurrido con Revolución Democrática, porque lo que está en juego aquí es, en primer lugar, la presidenta de Revolución Democrática como partido político, los asesores de la propia presidenta, ¿no? Y en tercer lugar está en juego la supuesta limpieza, la supuesta renovación que prometía la nueva generación política que llegaba al gobierno.
Carmi afirmó que en la gestión del gobierno desde marzo de 2022, la nueva generación de políticos no se liberó del estigma de ser una generación de Concertación Juniors.
Me parece que es muy interesante lo que ha ocurrido porque todo su patrón gubernamental, es decir, su modo de ejercicio del poder y del gobierno, ¿no? Desde que gana las elecciones el 2021, ¿sí? Ha consistido en replicar las prácticas concertacionistas, pero de manera curiosamente acelerada, ¿no? Y de manera incluso brutalmente, obscenamente acelerada, ¿no? Entonces, de alguna manera esta coalición de gobierno no ha podido desprenderse de la idea de que es una Concertación Junior. y al no ser un, y al ser una concertación junior, curiosamente ha repetido un conjunto de patrones que la propia concertación durante 30 años repitió, como por ejemplo este conjunto de casos de corrupción, ¿no? De fundaciones vinculadas a determinados partidos políticos, de los cuales la concertación también brilló absolutamente, ¿no? Y no solamente la concertación, también por supuesto la derecha, ¿no? La coalición política de derecha.
Para el especialista, en este contexto, el nivel de confianza de la ciudadanía del Estado es muy bajo.
Hay baja percepción de justicia, hay baja percepción del Parlamento, por supuesto, hay baja percepción del gobierno, ¿ya? Y diría que la institución que las encuestas sigue más o menos arriba es la policía, curiosamente, ¿no? Después de el periodo de impunidad y de terror que marcó la revuelta del 2019, pero en general los chilenos tienen una muy baja confianza en las instituciones del Estado y en general, te diría, los chilenos tienen una muy baja confianza en las instituciones en general, ¿ya? En los sistemas de salud, en los sistemas de pensiones, en los bancos, por ejemplo. ¿Ya? Hay muy baja confianza, entonces conjunto de instituciones también de tipo privado, ¿no? Ahora, me parece que justamente estos casos demuestran, digamos, no es que refuercen, digamos, la desconfianza, sino que muestran, ¿no?, el porqué de la desconfianza. Y los casos de corrupción tienen que ver básicamente con que la estructura del ejercicio político en Chile es una estructura muy elitaria en la que se juega una promiscuidad que no ha sido superada en los años de la transición entre las grandes corporaciones privadas y los grandes poderes del Estado, ¿no?
Escuchábamos a Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spundinews.lat.
En Órbita.